Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tiempo de toros en su dial. Cuando es lunes 8 de octubre de 2018. Y hoy tenemos un programa especial. Pensado con mucho cariño y mucho interés para los aficionados onubenses. Nos hemos desplazado desde nuestros estudios centrales de la emisora de Hispanidad Radio al coso del descubrimiento de Palos de la Frontera. Concretamente en la sede de la Peña José Dobrado, al cual agradecemos a su presidente don Cástulo Moreno y a su secretario Manuel Fraile que nos permitan estar aquí y tener esta jornada de esta experiencia radiofónica, haciendo un programa especial de la Pinzoniana que se va a celebrar el próximo fin de semana. Nos acompaña nuestro técnico de sonido, Juan Infante, que se enrea aquí con nosotros en todo lo que decimos y se echa para adelante como un torero. El equipo de contertulio habitual de todo el año, con Carlos Arroyo y don Esteban Fernández. Muy buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Los mentados Cástulo Moreno y Manuel Fraile.
Hola, buenas tardes.
Reiteramos las gracias, ¿no?, por permitirnos esta tarde aquí con vosotros.
Hola, buenas tardes.
Nos acompaña María Teresa González Hernández.
García,
perdón. Concejala de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Palos.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por acompañarnos para hablar de este evento que ya es uno de los embajadores mayores de Palos de la Frontera, señora.
Pues sí. Palos cada vez tiene más afición. Se demuestra cada vez que tenemos una corrida de toros. Jorge Buendía, que es el empresario de la plaza, se esmera en traer primeras figuras del toreo, que están encantados de venir a Palos, con lo cual creo que tanto a los toreros como la afición de Palos, pues estamos aportando nuestro granito de arena para que el mundo taurino, que es español, sigamos adelante con nuestra fiesta nacional.
Muy bien, y Jorge Buendía, el empresario que ya nos ha mencionado Teresa, que también nos acompaña en esta jornada especial.
Ya vosotros siempre agradecer el trabajo que hacéis.
Ya ultimando detalles, ¿no? Hemos visto ya que vienen los operarios a adornar este evento, porque este evento es muy especial para todos y tiene más trabajo de San Jorge, ¿no? Por la decoración de la plaza.
Sí, bueno, de todas formas, aquí también es muy fácil trabajar. En Palos de la Frontera no hay un empleado municipal que no esté también pendiente de su, en este caso, de la corrida pinzoniana. Para mí supone un poquitín de esfuerzo por lo que, bueno, sobre todo en cuanto a los trajes. Esta mañana ha estado aquí el Fandi durante toda la mañana. Ahora está aquí también a las 7 de la tarde, está en casa de Mauri pegándose los últimos retoques de su traje. Hay que estar un poquitín más pendiente de la cuenta, pero bueno, estoy encantado por cómo ha echado raíces la corrida pinzoniana, no solo en Palos de la Frontera, sino en toda la provincia, incluso a nivel nacional, diría yo.
Sí, estaba el otro día en Zafra, en la Feria de Zafra, y como Torea Ferrera, digo, el interés que se ha depositado fuera de Huelva también es muy grande.
Bueno, yo recuerdo las primeras pinzonianas, desde luego.
Recordemos que es la novena edición la que se va a
celebrar. Es la novena edición. El impulso tremendo fueron las televisiones autonómicas, el Canal Sur, las primeras. Televisión de Castilla-La Mancha, que también la retransmitió para Albacete, Guadalajara, Toledo, Ciudad Real, todas sus provincias. Aquello, Telemadrid, aquello nos produjo un impulso tremendo a nivel nacional. Todos los medios de comunicación se volcaron desde el principio y, bueno, por lo tanto, pues, la proyección que tuvimos desde el primer día fue tremenda y la acogida también por parte del mundo del toro. Recibieron esta corrida atípica, valiente y arriesgada, con los brazos abiertos.
Una corrida singular, digo, la más especial quizás del calendario de la provincia de Huelva. Y ese tema de televisión, ¿se puede volver a retomar para relanzarla? Y
bueno, habría que preguntárselo a la presidenta, a Susana Díaz, que con su nuevo equipo de dirección de Canal Sur tomaron una determinación hace unos pocos de años. Optaron por no retransmitir espectáculos mayores, corrida de toros. Yo creo que la última que se retransmitió aquí, sí, fue en el año 2013. Y desde el año 2013 hacia aquí solo ha habido una corrida de toros que se ha retransmitido en Canal Sur o a través de la televisión pública de todos los andaluces, y bueno, no podemos disfrutar de corridas mayores, de espectáculos mayores. Como digo, habría que preguntárselo al equipo directivo de Canal Sur el motivo y el por qué se dejaron de retransmitir corridas de toros.
Castilla-La Mancha, Esteban, sigue en su programación habitual con muchísimos festejos, ¿no?
Sí, es de las pocas comunidades que, por no decir casi ninguna, que se dedica a las retransmisiones en directo. Tú sabes que en Madrid también hubo una época en que sí, otra vez cortaron y han vuelto otra vez. Y normalmente las comunidades, tú sabes que hay cuatro o cinco que están más o menos trabajando. Unas se han volcado las retransmisiones en directo y otras se han volcado las escuelas taurinas. Aquí en Andalucía apostaron por las escuelas taurinas, tú sabes que llevan ya muchos años con el tema de las becerradas y las novilladas sin picadores. Está funcionando bastante bien, lo que pasa es que ya sabemos de sobra que después viene el gran salto de las novilladas con caballo y después las corridas. Y bueno, tú sabes que eso es la política, está orientada así de esa manera. Esto ha estado hasta ahora, bueno, hasta ahora se supone que vamos a tener elecciones en diciembre y a partir de los próximos cuatro años, bien, lo que decida las urnas, pues
que Dios reparta
suerte. Que Dios reparta suerte, nunca me lo he dicho en el tema taurino, claro.
Bueno, Teresa, este festejo, ¿verdad?, entra de lleno en el ADN del pueblo, ¿no? Todo el mundo se integra bastante bien y lo acepta con primor, ¿no?
Pues sí, y como es la corrida pinzoniana, la plaza la adornamos medieval, los toreros consintieron, aunque son los toreros, para cambiar su vestimenta, es muy difícil de convencer, pero ahí estuvo Jorge. Y igual que la goyesca se visten de goyesco, pues aquí se visten de medievo, y la mayoría de la gente, o intentamos que la mayoría de la gente, empezando por nuestro alcalde y el equipo de gobierno, pues vamos vestidos de medievo para integrarnos dentro de la corrida de toros.
Claro, y la peña, ¿no? La peña siempre ha sido uno de los primeros que se han sumado al carro, ¿no?, y se han vestido a la usanza pinzoniana, ¿no?, dando ambiente al lugar.
Bueno, sí, la peña, siempre tú sabes, Pepe, que estamos colaborando con el ayuntamiento, con Jorge, el empresario, que siempre nos tienen dispuestos a lo que nosotros podamos ayudar y estar con ellos siempre con respecto a que todo salga bien, como ya ha dicho Tere, y vestido de medievo y que la plaza, porque que viva un momento de lo que sí es la realidad de lo que del festejo que se está haciendo.
Es uno de los grandes alicientes, ¿verdad, Carlos?, cuando la gente viene de fuera y ve la integración del pueblo en este festejo.
Sí, hombre, la verdad es que han sabido integrarse muy bien en lo que es el festejo, en un festejo tan especial y que al principio pues sonaba tan extraño, ¿no?, una corrida pinzoniana, ¿no?, y que poco a poco, pues yo creo que, como decía Jorge, ha ido calando tanto en la provincia, yo creo que a nivel nacional, gracias, evidentemente, a la calidad del festejo, ¿no?, de los últimos años, que la verdad es que la calidad, tanto en ganado como en torero, pues eso hace que todo tenga mucho más repercusión, ¿no?, y evidentemente también por el pueblo, que se integra y que vive ese día como una fiesta grande aquí, y por eso pues queda siempre tan... Sí.
Y además quizás ha dado a pie el nacimiento de esta idea de Jorge de la pinzoniana a otro tipo de corrida española, ¿no?, de la quijotesca, ¿o cómo era?
Bueno, sí, hombre, lo importante es tirar a las raíces. Si decimos que esto forma parte, y es la gran realidad, ¿no?, que forma parte de la tradición y la cultura nuestra, pues cada zona de España, tú sabes que hay, no es lo mismo una corrida de toros en Pontevedra que en Murcia, que en Sevilla. Entonces hay que tirar a cada zona, lo importante de cada zona. Nos llama mucho la atención la cantidad de peñas que hay en el norte y cómo un pueblo se implica, vive la fiesta, no solamente ir a los toros, ir y venir, sino sencillamente vivir el día que es un día de toros, ¿no? Entonces, lógicamente, pues aquí, en Ronda, en muchos sitios, pues lógicamente tienen que tirar de su historia más reciente, evidentemente.
A la pregunta que hacías, Pepe, sí. El otro día estaba yo aburrido en casa y desde que se impulsó la corrida pinzoniana en Palos de la Frontera...
Tú no te puedes aburrir con todas las cosas que tienes por
delante. Bueno, pero también tengo mi momento de tranquilidad en casa. Desde que impulsamos la corrida pinzoniana en Palos de la Frontera... han crecido, han nacido otras corridas. Lo que pasa es que lo de Palos es otro mundo por el arraigo que ha tenido y que hemos sido capaces, hemos tenido mucha suerte también, y desde luego con el pueblo que nos ha tocado y con este ayuntamiento, pero la valenciana en Utiel desapareció, la teresiana en Ávila, la cervantina en Alcalá de Henares,
la cervantina, yo decía,
la labradora en Yecla, la francesada en Utrera, la charra en Chateauguenac, en Francia, la bandolera en Espartina y la antigua portuguesa en Lisboa. O sea, han crecido junto con la picasiana y la pinzoniana, que fueron casualmente el mismo año, crecieron o nacieron el mismo año.
Y Allende de los Mares también hay otra, ¿no? De insurgentes, ¿no? La corrida de insurgencia.
Sí, con típicos charros también mexicanos. Han crecido y han 10 o 12 corridas de vestimenta típica. Lo que pasa es que la pinzoniana, bueno, como digo, llevamos 9 ediciones, hemos tenido suerte. Sí que es verdad que se ha cuidado mucho el cartel, como también comentaba Carlos, de toreros, de corridas de toros bien presentadas. Y bueno, y muy contento, incluso con la dificultad que supone que a final de temporada, bueno, casi todos los temporadas, los toreros, perdón, ya han cortado su año, su temporada taurina profesional.
También hay que recordar, ¿no?, el empujón inicial que también tuvo el torero local, José Dobrado, que participó en tres de los festejos pinzonianos y fue también muy, muy importante, ¿no?, la afluencia de público alrededor de él.
Bueno, sí, con Pepe ha tenido tanto él como el pueblo la suerte de verlo triunfar en su pueblo, y sí ha participado en 3 corridas pinzonianas, y luego, pues, cosas del destino, bueno, pues está ahí, que no ha vuelto a torear más. Esperemos que algún día se despida aquí.
Y recordamos buenas faenas, ¿no? Buenos triunfos, mejor quizás la pinzoniana que la de San Jorge, ¿no?
Ha tenido buenas tardes para San Jorge en abril, pero yo recuerdo también tenemos buenas tardes en la pinzoniana, así que nos ha dado mucho que disfrutar de su toreo y de su arte.
Y la peña vuestra que hay que elogiarla, ¿no? Porque es una peña joven también y hace muchas cositas, vuestro pregón, vuestro concurso de fotografía, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien trabajado, ¿no?
Bueno, hacemos todo lo que está a nuestro alcance, nuestro tiempo libre nos permite, tanto a Manolo como acaba de llegar el vicepresidente también aquí en este momento, y la verdad es que somos poquitos directivos, pero bueno, si son pocos y con ganas de trabajar, lo que hasta ahora estamos haciendo siempre lo estamos llevando a cabo, y creo que con éxito y también con la colaboración también, en este caso tuya, Pepe, que también ha colaborado mucho, el ayuntamiento. Porque hay cosas que, si no tiene colaboración de las personas como vosotros, ayuntamiento, periodismo, periodista taurino, no se podría llevar a cabo, porque nosotros no tenemos medios para hacer todos esos eventos.
Y contáis con un local que a Esteban le ha impresionado, ¿no? Un local muy bonito, ¿no?
Sí, bueno, de hecho...
Con mucho sabor.
De hecho, hombre, los que conocemos alguna que otra plaza, algún que otro local, pues lógicamente nos llama mucho la atención las excelentes cualidades que tiene este local. Hombre, lo bonito es mantenerlo, darle vida, que durante todo el año se hagan actividades, no solamente el día de la corrida, que yo sé que lo se está haciendo. Y es una labor muy callada y oculta que hacen muchas peñas, que a lo largo de todo el año van trabajando una labor silenciosa, y que son las que están manteniendo normalmente la llama de la toromaquia, ¿no? Tú sabes que el invierno es muy largo, y si no es por la colaboración, la ayuda, la apertura que hacen normalmente las peñas, esto sí sería muy difícil, ¿eh? Que solamente acordarnos de las corridas dos horas al cabo del año, muy poquita cosa.
Y aquí es muy, muy emotivo, y supongo que para Jorge más todavía, ¿no? Entrar aquí, repasar toda su historia, toda su trayectoria, ¿no? Desde tantos años aquí en el costo del descubrimiento, ¿no? Toda la labor hecha.
Son recuerdos entrañables. Uno ve desde la inauguración en el año 2008, que este año también se cumple el 10º aniversario, y hacemos un repaso a los toreros que han hecho el paseillo en Palo de la Frontera, y para mí como profesional me parece increíble lo que hemos conseguido en tan poco tiempo, y me imagino que para todos vosotros también como aficionados, el presumir que en Palo de la Frontera hemos visto a Espartaco, a Pablo Hermoso de Mendoza, al Juli, a Enrique Ponce, a Cayetano, a Pereira, a Talavante, no sé, a Jesús Lindo Ubrique, a Aparicio, al Fundi en su despedida, Diego Ventura.
Padilla.
Padilla, y evidentemente me voy a olvidar de muchos otros toreros, el Cid, Luque, bueno, no sé, yo creo que el Cordobés, Rivera Ordóñez. Lo que hemos conseguido, como digo, en tan poco tiempo, nos hemos equiparado. Yo siempre digo lo mismo, y no sé si vosotros vais a estar de acuerdo, que yo quizás junto con Roqueta, Sanlúcar de Barrameda se ha convertido, Palos de la Frontera, en uno de los referentes en cuanto a plaza de tercera se refiere en el panorama nacional. Hay otros sitios que dan en un fin de semana dos corridas de toro. Bueno, aquí se eligió dar en abril y otra en octubre.
Hubo ferias con dos festejos,
el
¿no?
primer año, sí, lo que pasa es que el primer año nos condicionó mucho la lluvia. Y aquello, yo recuerdo después de terminar conversaciones con el ayuntamiento, con Carmelo, la decepción fue muy grande para todos nosotros, porque la lluvia, como digo, condicionó el fin de semana. Y nos asustamos un poquitín y decidimos al año siguiente dar solo una corrida. Y cuando pusimos dos nueve billetes seguidos, en el año 2008, 2009 y 2010, fue cuando nos atrevimos a dar una segunda corrida de toros en el mes de octubre. Pero primero pusimos a prueba un poquito el pueblo, la afición, y cuando vimos que después de dos nueve billetes había una demanda en el propio pueblo, sí, que querían una segunda corrida de toros, bueno, pues nos inventamos la corrida pinzoniana.
Teresa, y el motor económico del toro, ¿no? La afluencia de aficionados es palpable, ¿no? Se nota, ¿no? Y ha venido muy bien a Palos, ¿no?
Pues sí, la verdad, porque el pueblo se llena. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Pues que motor económico es, puesto que todos los negocios, pues tiene...
El día grande, ¿no?
Sí, el día grande, todos los negocios, pues salen beneficiados, pues con la corrida de toro. A la misma vez, promocionamos a nuestros establecimientos en la fiesta de la tapa. Con lo cual... yo creo que el festejo de los toros pues le aporta algo bueno al pueblo de Palos, porque por eso el pueblo responde, porque todo lo que es bueno la gente lo quiere, ¿no? Y entonces pues ahí estamos. El primero que apostó, Jorge lo propuso, pero el que apostó fue nuestro alcalde, y la verdad pues otro de los grandes aciertos que ha tenido. Porque ya no solamente para los aficionados que había, sino que ha creado pues más afición en Palos, con lo cual más gente que apoya al mundo taurino, que por desgracia hay mucha gente que están en contra, pero la verdad es que es una tradición en España y las tradiciones buenas no se deben de perder.
Ya tenemos confirmado para el sábado 5 autobuses. Cinco autobuses, con lo que supone hoy en día la dificultad de movilizar a la gente. De Valverde del Camino vienen tres peñas, pero sí que vienen unas 150 personas a título personal y con sus coches. De Cabeza de la Vaca vienen autobuses, de Santa Olalla del Cala, de Belmé. Claro, eso es una alegría, ¿verdad?, que todos los años en octubre recibamos a la Feria de la Tapa también, porque eso es una creación nueva de...
Hace dos años, ¿no? Más o menos.
Hace dos, tres años, del Ayuntamiento de Palos de la Frontera también. Claro, al albur de la corrida pinzoniana se creó la Feria de la Tapa, y desde entonces pues yo creo que 7, 8, 6 autobuses vienen todos los años.
Yo no sé, como aficionado ustedes, y tú como empresario, Jorge, que visitas muchas plazas de la geografía española, quizás de las más bonitas en ambientación sea Palos.
Sí, sin duda, y después... claro, lo que comentábamos antes, ¿no? Que el secreto del éxito, yo creo, que es la calidad artística después del espectáculo que se puede ver, ¿no? Que eso es lo más importante, porque evidentemente si se ambienta muy bien una corrida, pero después aquello, pues no surte el efecto deseado en el aficionado, pues evidentemente es difícil que vuelva. Cuando hay se ambienta muy bien la corrida, el pueblo se vuelca y además el espectáculo artístico después, pues es bueno y está bien presentada la corrida y vienen buenos toreros. Y se ven cosas muy buenas, pues evidentemente el público pues quiere volver.
Esteban, a ti te gusta mucho el acierto de ganadero, ¿no? De la elección ganadera de la empresa, que elige en cada momento lo mejor una ganadería en forma.
Sí, bueno, evidentemente unido al elenco de toreros que ha citado Jorge, hombre, la ganadería pues han sido punteras para el tipo de toreo y el tipo de plaza que estamos hablando, ¿no? Bueno, prácticamente son casi todas las que de la provincia nuestra y del entorno, ¿no? Entonces es un gran acierto. Y esto es una corrida que está muy muy implantada en la localidad, ya forma parte del circuito provincial, ¿no? Cuando se da calidad y se acierta, porque cuando se creó este modelo de corrida, pues claro, se corre un riesgo. En otros sitios se han creado para lo mejor para un aniversario de una plaza, el 50 aniversario, el 75, el 100, como una cosa puntual. Lo que aquí es muy, muy, muy difícil es que cuando ahora están bajando abismalmente, ¿no?, el número del ranking de corrida de todos los años que vamos bajando, que haya una localidad donde haya apostado para iniciar un nuevo ciclo y totalmente. Cuando se ha dado calidad, en tanto en ganadería como en toreros, pues lógicamente el público no es tonto. El público sabe que cuando hay calidad y es bueno, el público lo responde.
Sigue con fuerza el festejo.
Claro, cuando el público deja de ir medias plazas y lo que estamos viendo, lo que sea, es porque evidentemente el espectáculo no tiene calidad suficiente.
Y también por la política de precios, ¿no? Que impone tanto la empresa como el ayuntamiento, que facilita mucho que el acceso de los aficionados, ¿no?
Populares están al alcance de cualquier bolsillo. ¿El por qué? Porque el ayuntamiento apuesta y participa económicamente para que a todos los ciudadanos tenga mayor
acceso
a poder entrar en la plaza. Las corridas que se traen son que en cualquier plaza cuestan carísimas, y aquí pues se le da la posibilidad a todo el mundo que pueda acceder a disfrutar de este festejo. Y una cosa muy importante, tanto el festejo como la fiesta de la tapa, todo tiene sus raíces y todo va englobado en Palos por el descubrimiento de América. De ahí que los toreros vayan vestidos de medievo y los que asistimos a ver la corrida, pues también.
Sí, señor. Y Jorge muchas veces no se percata porque está, digamos, en su mundo empresarial. El tema de los aficionados, yo coincidí con él en Antequera, y en Antequera el run cuando dice, no, pues el empresario es de Huelva, es el de la Pinzoniana, la plaza más barata de España. ¿Sigue siendo la, Jorge?
Sí, y además, eso sí que fue un acierto de pleno de Carmelo Romero, fue algo personal de él. En el año 2008 estoy comentando la corrida del Juli, Cayetano y doblado, una corrida de Santidomé, que la lluvia nos hizo mucho daño. Bueno, la afluencia fue regular, yo desde luego creo que el principal causante fue la lluvia, y sin embargo Carmelo, recuerdo que me llamó al cabo del poco tiempo y me dijo, Jorge, esto hay que cambiarlo el año que viene. No puede valer un tendido 35-40 euros, que ya era barato, porque ya era barato para ver al Juli, 35 euros, 30 euros el tendido de sol, 40 euros el tendido de sombra, por ahí están los precios, todavía los carteles, era muy barato, pero él cogió, me acuerdo, un papel en blanco y un boli y se puso a echar números conmigo, intentamos darle forma a los precios. Si por él hubiera sido, todavía hubiera bajado un poquitín, ya lo contuve y lo aguanté yo. Pero como digo, a mí fue un acierto de pleno de él. A mí no me pareció bien porque era demasiado arriesgado, era una temeridad poner precios tan baratos, pero al final ahí están los resultados. Hemos puesto 8, 10, 9 billetes, hemos llenado la plaza un montón de veces. El precio, realmente 20 euros que vale una barrera de sombra, pero que en cualquier otra plaza vale también un tendido de sol. En Antequera, en La Goyesca, que estábamos hablando, con Morante, Manzanares y Forte, también había entradas a 20 euros, pero sin embargo lo que se ha conseguido en Palo de la Frontera, proyectar que el acceso es para cualquier familia, que pueden entrar todos, bueno, muy baratito a una corrida de toros, asistir a ver figuras del toreo, ha calado tan hondo dentro del aficionado y dentro del espectador de la provincia, aun no gustándole las corridas de toros, que aquí están los resultados. Como digo, se llena todos los días, cada vez prácticamente que hay corrida de toros, a no ser que el agua no juega una mala pasada, es difícil que no se llene la plaza de Palo.
Sí, señor. Te decía una vez una anécdota, ¿no? Carmelo, que le decían el alcalde de los toros, ¿no? ¿Ah?
Bueno, yo no sé, me imagino que Carmelo, que no conocía el mundo del toro, yo supongo que ahora que lleva 3 legislaturas en el Congreso de los Diputados, le preguntarán que cuál es la fórmula para poder llevar o traer a su pueblo a esta figura del toreo, porque sí que es verdad que no es normal.
Y en una plaza que apenas se dio festejo, ¿no? Se dio una portátil, ¿no, Cástulo? ¿Hubo festejo en la portátil aquí?
Hubo varios.
Bueno, sí, de hecho, había festejo en portátil hasta el 2008, durante 4 o 6 años, quiero recordar, anterior a tener estable la plaza estable. O sea, ponían en el llano que está ahí subiendo para Mazagón hacia el conductor, y aquí quise que quizás donde esté la plaza también se haya instalado la plaza portátil. Y te quería contestar una cosa que me comentaste a TVP, que con respecto a la peña, nosotros sí venimos haciendo pues cursos de fotografía para incorporar a nuevos aficionados, a la juventud, a los niños. Se hace concurso de dibujo de los niños, siempre que vaya destinado a lo que es el mundo del toro. Se ha hecho clases en práctica de toro de salón también con los niños. O sea que venimos realizando un montón de actos. Después tenemos pues nuestras conferencias, tenemos nuestro pregón, y venimos haciendo la peña los premios a los toreros,
los triunfadores.
O sea que estamos haciendo, creo, una labor como cualquier peña que está colaborando y ayudando en sí al mundo del toro. Y creo que esto no debe de perderse, que yo animo de aquí, ya tenemos aquí también otro presidente de otra peña, que es Juan Blandón, de la peña de San Juan, que la tenemos aquí con nosotros presente.
El castoreño.
Y de la peña del castoreño, que también lo animo que no se venga abajo. Y siempre estamos aquí, cuesta que nos haga falta a uno o a otro, para apoyarnos, para cualquier cosa que tú nos tengas que asesorar uno a otro, pues siempre estaremos colaborando, tanto con el mundo del toro, con las peñas taurinas, con nuestro ayuntamiento y con la empresa que lleva
la
plaza de toro de descubrimiento.
Teresa, respecto a lo que comentaba antes Cástulo, ¿no? El tema de la ubicación de la plaza también habéis acertado de pleno, ¿no? Está muy cerca del centro, en un sitio muy bello, de fácil aparcamiento, la plaza se localiza muy bien desde la sede de la carretera.
Pues sí, porque se ha buscado el sitio idóneo para que cogiera tanto a las personas que viven en el centro como a las que viven en la barriada de la Cruz, pues un término intermedio para que a nadie le costara llegar. Incluso si vienen andando no hay problema, ni tienen problemas los mayores, porque es como si vinieran dando un paseíto.
Sí, señora.
Entonces, pues... yo creo que Carmelo estudió bien dónde ubicarla para el fácil acceso a todo el mundo.
Es verdad, ¿no, Jorge? ¿No? Que facilita mucho, ¿no? Y el entorno todo, hasta lo de la Feria de Tapa que está ahí enfrente, la Caseta de la Juventud, la Casa de Cultura donde hacéis los actos La Peña, está todo muy reunido y muy, muy bonito, ¿no?
Sí, sobre todo yo que viajo mucho también por mi profesión por toda España y veo plazas de toro que son contemporáneas de Palos de la Frontera y están prácticamente cerradas. Aquí tenemos una muy cerquita, como es Espartina, que casi sí, que está cerrada y se dan toros una vez cada 5 años.
Y medio abandonada, ¿no?
Y medio abandonada, bueno, ya no hablamos también de Niebla. Y ahí es donde, sobre todo, tenemos que valorar el esfuerzo que se está haciendo en Palos de la Frontera, y bueno, que es un ejemplo a seguir en muchas plazas que se construyeron en un boom económico que, bueno, no atrapó a todo el mundo en España, y sin embargo... lo difícil no fue solo construirla, sino mantener año a año el nivel que desde el principio prácticamente parecía inalcanzable, porque después de inaugurar esta plaza el Juli, uno dice, bueno, ¿ya qué puedo hacer? Cierro la plaza y nos vamos, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues con mucho... sobre todo con ganas de hacer cosas en favor del mundo del toro, yo creo que se ha conseguido una labor única, y desde luego esta década pasará a la historia, y esperemos que no sea nada más que el principio de lo que está por llegar en Palos de la Frontera en el mundo del toro.
Decía Juan Blandón que era quizás la plaza más cómoda que conocía, ¿no? Juan, la plaza más...
Bueno, yo, la plaza más cómoda, la plaza más barata, yo nunca he visto los toros en barrera, ¿eh? Y en palo lo veo, ¿no? Y bueno, no solo aficionados de palo, porque yo sé que, por ejemplo, que de mi pueblo, de San Juan del Puerto, aquí vienen muchísimas personas. Es un atractivo económico y bonito, ¿no? Y para el aficionado está muy bien montado, y yo creo que el que no venga los toros a palo es porque no quiere. Además, la plaza es cómoda, porque tú vas a muchas plazas y se te quita las ganas de ir, la verdad, ¿no? Porque son muchas plazas antiguas, y esta no, esta es comodísima, sí, sí, amplia, y después hemos visto también, como he comentado antes, que el suelo drena bien, la plaza es que es completa, digamos, no es sí, que sí, sea enorme, pero una plaza con un atractivo enorme.
Sí, y echar el día aquí, el día del festejo, después de venirse por la mañana, ver sorteo, que hay acceso también a los aficionados, ¿no, Jorge? Que pueden ver los toros antes de pasarlo a Chiquero, y echar un día estupendo en la Feria de la Tapa, sí, comer aquí.
Y este año además va a haber alguna que otra sorpresa durante la corrida. La Pinzoniana precisamente invita a que de vez en cuando haya algún acontecimiento diferente. En el pasado fueron los forcados, bueno, los alguacilillos, de Toriles, el torilero con el halcón, el Harry que vuela. Este año hay un par de sorpresas que tengo muchas ganas de que llegue el sábado para que la disfrute el público.
El halcón no, que se escapó la última vez, ¿no?
El halcón estaba en celo y se escapó. Y como digo, tengo muchas ganas de que llegue el sábado porque hay varias sorpresas que ni el propio ayuntamiento sabe.
Eso es la Guardia Civil, que el halcón la Guardia Civil lo encontró, ¿lo contaste o no?
Manolo. No, me consta porque pregunté por él y me consta que el halcón volvió a su jaula. Vamos.
Son cosas del directo, la primera vez salió de cine, ¿no?
Ah, yo creo que han sido 3 años o 4, Y este año, por lo visto, había unas palomas en el colegio, había otro pájaro cerquita de la plaza, y bueno, hizo que el animal, bueno, son animales y los problemas del directo.
Bueno, ya si nos centramos ya en el cartel de este año, en la novena edición, de primero llama la atención, ¿no?, a muchos aficionados que siempre tienes tú en el punto de mira a favorecer a ganaderías locales, y este año, por derecho propio, porque este coso ha sido, digamos, un referente para ellos, donde han tenido varios éxitos, la ganadería de Domínguez Camacho, que vuelve por tercera vez.
Bueno, viene por tercera vez, y yo creo, lo estoy viendo ahora sin querer los carteles en la pared, pero creo que va muchos años consecutivamente ganadería de la provincia de Huelva. Domínguez Camacho, Cuadri, Alba Real, José Luis Pereda,
Gerardo
Ortega. Yo creo que en todos estos años, en los últimos 4 años consecutivamente, no ha faltado ni una ganadería de Huelva. Bueno, podemos presumir de ganaderías que tenemos, de Cabaña Brava, de Domínguez Camacho, como bien comentas, después de la de Cayetano, Pereira y David de Miranda, se le cortaron muchas orejas, fue una de las grandes corridas que se han lidiado aquí estos años. Bueno, tenía ganas de que se lidiara también una corrida de Cuadri en el mes de abril, y por lo tanto Domínguez Camacho no pudo lidiarse en San Jorge, y este año en la Pinzoniana se lidiara si Dios quiere.
Vamos a intentar localizarlo telefónicamente, a ver si Juan hace las labores correctamente, ¿no?, y podemos entrar con él, que está en el campo esperando la llamada para hablar con nosotros y con los aficionados sobre los animales que trae, ¿no?, en esta tarde.
Bueno, la corrida yo sí que puedo decir que en cuanto a presentación, incluso por demás, para una plaza como Palos de la Frontera, la gente se va a sorprender cuando la vea. A mí, yo tengo, como digo, muchas ganas de que llegue la corrida el viernes, el desembarque, y va a sorprender a todo el mundo por la presentación, las caras que tiene. Ahora, si queréis, os paso alguna foto y la colgáis en la cuenta Twitter del programa.
Bueno, ya tenemos a David. Muy buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues esperando ya, ¿no?, a las puertas de volver a uno de los costos de su triunfo.
Sí, hombre, ya la verdad es que, bueno, es la tercera vez que vamos a salir del palo, la segunda pinzoniana, y hombre, ya un poco, ya esta semana dieta ya ansioso, porque ya se parque la corrida, se da todo bien, se bien, que es la, ¿cómo decir?, que es el colofón a la crianza de 4 años de toro, evidentemente.
Y por lo que nos comenta Jorge, viene un pelín por encima de la categoría de la plaza, ¿no?, como suele ser aquí en Palo, y que nos puede sorprender muy gratamente a todos los aficionados.
Bueno, la categoría de la plaza se lo da el toro, vamos, bajo el punto de vista, el toro que sale por la puerta en Chiquero. Y el toro que va a Palo, toro, esta corrida de toro concretamente, una corrida de toro seria. Está muy bien hecha, pero es seria, una corrida de toro seria, de plazas de alguna capital de provincia.
Pues nos alegramos mucho. Sí. Es la segunda corrida, ¿no?, que lidia en completa, nos comentaba Esteban, a ver.
Sí, no, bueno, buenas tardes, que en primer lugar darle la enhorabuena por la buena corrida que envió el 8 de septiembre a la localidad de Cintrénigo, en Navarra, ¿no?, que al sexto se le dio la vuelta al ruedo, y según la prensa local, que estuve leyendo las crónicas, pues la verdad que facilitó el triunfo de los toreros, en este caso David Mora, Luis David y Javier Marín, ¿no?, y parece ser que el público salió muy 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 contento en el 50 aniversario de la plaza, en una localidad que ama mucho los toros, ¿eh?, que ya sabemos que allí en Navarra son muy muy aficionados a la corrida. Por tanto, es mi felicitación, y esperemos que, lógicamente, basándonos en la base del castel de Martelilla de la ganadería, pues que creo que hace ahora, me parece que hace 20 años, ¿no?, que pasaron de Murube a Martelilla, ¿no?, pues ojalá que salga una buena corrida aquí el próximo sábado.
Bueno, eso esperemos. La verdad es que la primera fue el quinto de Diego, y la verdad es que se dio muy bien, ¿no?, todo a pedir de boca. Los tres toreros triunfaron, al sexto toro le dio la vuelta al ruedo, el público contentísimo, y bueno, y esperemos que esta, que es la última corrida del año, pues sea la guinda, ¿no?, al año. Esperemos que sí. Desde luego, la fe la tenemos puesta en que salga todo bien.
¿Juan Carlos?
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué hay? Bueno, pues estábamos comentando aquí antes en Petit Comité de la gran corrida de toros, que fue la de hace un par de años también en Cortegana, la del año pasado de Palo de la Frontera. Me imagino que a seguir intentar refrendando, ¿no?, esas buenas tardes que ha tenido aquí en la provincia de Huelva, y ojalá que salga por lo menos igual, ¿no?, que esas dos, ¿no?
Hombre, la intención es esta, hombre, y la ilusión con la que damos es que salga no solo igual, sino incluso mejor, ¿no? Porque nos pide ir dando pasos hacia adelante. Y la verdad es que con esto estamos muy, muy contentos con la manera que llevamos, ¿sabes? Es muy, muy de nuestro gusto. Y, en fin, bueno, la verdad es que sí, es que esto a seguir con la racha dentro de la provincia.
Así es. Jorge, ¿cómo comentarle al ganadero, no? Que quedan por enseñarnos las fotos, ¿no? Dices de...
Sí, David, buenas tardes. Ay. Sí. Sí. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Bueno, nada, estamos comentando, haciendo un poquito de historia en Parada de la Frontera, y estábamos hablando de la presentación que este año, si Dios quiere, yo estoy muy contento también, ya lo hemos hablado personalmente el otro día más, el viernes ya definimos del todo la corrida. Y bueno, yo quiero que públicamente te mojes y que nos digas un par de toros que vayan a invertir. así que comprométete y porque los ganaderos normalmente sois casi todos iguales, a toro pasado, y nunca mejor dicho, nos habláis bien o mal de un toro. Y públicamente al menos uno que tenga mucha confianza en él y que estés convencido que va a dar un buen juego.
Bueno, a mí la corrida en conjunto me gusta mucho, ¿vale? Yo creo que al menos los toros tienen la obligación de romper. No, yo estoy convencido, si no fuese así me llevaría una gran decepción, porque es con la idea que voy, ¿sabes? Y hombre, dos toros. Me gusta la corrida en su conjunto, me gusta entera. No, perdona que no me moje, pero...
Bueno.
Pero es que me gusta mucho la corrida en su conjunto, cada uno con sus notas, ¿sabes? Con sus peculiaridades, pero me gusta en conjunto.
Sí, la corrida muy bonita, muy baja, muy bien hecha, y yo estoy también convencido que unos pocos de toros van a meter.
A ver si... Debe ser así.
David, y el cartel, ¿no? El cartel también estará muy contento, no creo que los toreros que actúan propiciarían, ¿no?, un buen resultado.
Hombre, los toreros son máximas figuras, ¿no? Esta Antonio Ferrera, vamos a decir Antonio Ferrera, de su trayectoria, no como matador de toros, es que ya están todas las ferias, todos los carteles importantes, este domingo de Resurrección en Sevilla, probablemente junto con la presencia de los dos días más señalados del toreo nacional. Luego el Fandi, que es siempre Fandi, ¿no?, los años que lleva ahí arriba, y es sinónimo de plaza llena, ¿no? Es un torero que arrastra masas y es un figurón del torero. Y luego David de Miranda, es el torero por el que estamos todos ahí empujando todo un poco, y con la mala suerte del percance del año pasado, que supuso un frenazo, pues este año que sirva de preparación a la final de temporada para esta última corrida, para que el año que viene sea ya de un año para consolidarse y para consagrarse.
Bueno, pues sí lo esperamos. Pues nada, muchísimas gracias, David, por estar con nosotros en el pasillo esta tarde.
Le mando un abrazo para todos.
Venga, hasta luego. Bueno, ¿qué? ¿Estás contento, no, con la ganadería? ¿Habéis visto la foto que ha puesto Jorge? ¿O?
Sí, hombre, la corrida está muy bien presentada para una plaza de tercera y sí.
Bueno, vamos a despedir a Teresa, que por lo visto tiene labores que hacer municipales, ¿no? Y tiene el tiempo un poquito cortito.
Pues sí, yo encantada de haber estado aquí colaborando con vosotros. Y espero que os haya agradado la respuesta que os he dado. Yo lo he hecho de todo corazón, y que si Dios quiere que salga la corrida estupendamente.
Yo creo que sí, estamos muy contentos con usted, con su pueblo, con el ayuntamiento, con la labor que hace esta apuesta tan fuerte por la fiesta nacional.
Muchas gracias, hasta luego.
Teresa, hasta luego. Bueno, los Fray, estamos muy contentos, la peña, ¿no?, con el cartel, ¿no?, de esta novena edición, la peña.
Bueno, si me preguntas como aficionado, la verdad que estoy orgulloso del pueblo donde resido y cada año parece que es una superación y es un paso hacia adelante. Con respecto a la pinzoniana, pues no hay mucho más que decir que no se haya dicho aquí ya, ¿no?
Hay una cosa que decir, que Jorge tampoco lo ha dicho, pero una vez lo he oído yo, que los toreros quieren venir a torear a la pinzoniana, ¿eh? También lo oí en Antequera, pues decían, ¿Morante para cuándo? Había muchos aficionados que pensaban que por tu buena relación con Morante este año era el especial, el idóneo.
Lo que
para
pasa que este año el festival condiciona mucho de Sevilla, del 12 de octubre,
el día anterior,
hace dos años, el año pasado cortó su temporada, Hace 3 años fue el Festival de la Puebla, justo coincidiendo con la Pinzoniana. Es que por una cosa o por otra ha habido, casi siempre ha coincidido con espectáculos que Morante ha toreado justo en el mismo fin de semana. Pero bueno, como digo, esto estamos pasando página a la primera década y la segunda empezará el año que viene, así que estoy convencido que, bueno, esto no ha hecho nada más que empezar y seguiremos disfrutando. Pero sí que es verdad que este año muchas figuras del toreo, de lo cual, desde luego, pues me siento más que orgulloso, que me han pedido expresamente que les gustaría poner el final a su temporada en Palo de la Frontera, así que, bueno, como digo, luego para mí es un motivo de orgullo tremendo, ¿eh? Como empresario de una plaza de toros chiquitita, pequeñita, un espectáculo que nació, no sabíamos tampoco cuál era su futuro y que pasados los años, todas las figuras del toreo, muchas de ellas, me pidan hacer el paseillo con nosotros en octubre, pues desde luego motivo de orgullo.
Y poquito a poquito van viniendo, nos repiten, excepto los locales, ¿no? Y el que abra este año Ferrera también es un motivo de orgullo y de aliciente para esta tarde, del este sábado, Esteban.
Sí, bueno, yo no sé si se ha dicho antes, pero yo rebuscando por ahí los datos, es el torero que más ha indultado la provincia de Huelva. Yo tengo los datos de que en Santa Olalla en el 2000 y en el 2003 y en Valverde en el 2011, con lo cual lleva 3 toros indultados la provincia de Huelva, Antonio Ferrera, es decir, eso no lo ha hecho nadie. Y actualmente en el escalafón, para dar un poquito así ampliando, está el número, yo no estoy hablando ahora ya de calidad, eso sabes que cada aficionado tiene la suya, su gusto, está en el número 14 con 28 festejos. Pero es que por el contrario, por ejemplo, David Fantil está en número 3 con 45 festejos, pero no hay que olvidar que es el número 1 del escalafón en plazas de tercera, que tiene 27, tiene 5, 13 y 27, con lo cual ahí hay una amalgama, un equilibrio entre Antonio Ferrera y con su calidad, y vamos a lo que repasar a toda la historial, porque eso sería imposible, ¿no? O David Zandila, por ejemplo, que yo qué sé, nada más que hay que recordar la Feria de Sevilla con, por ejemplo, con Fuente Imbro, ya que está tan de actualidad, ¿no? La oreja que cortó David en Sevilla, que muchas veces se le achaca a un tipo de toreo que a lo mejor nos gusta un cierto tipo de aficionado, pero vamos a tirar de para atrás y vemos que David es un chico que está en la madurez total de que lleva, me parece que son 18, 19 años de alternativa. Lo que pasa que empezó muy joven, ¿no? Empezó con 17, 18 años y claro, tiene ahora 37. Y para suerte de la tauromaquia, ganamos un torero y la Federación de Esquí en Granada perdió un esquiador, ¿no?
que campeón.
Era un campeón andaluz de esquí, que era en sus tiempos, sí.
Bueno, Ferrera también es una asignatura pendiente, ¿no, Jorge?
Bueno, Ferrera, yo recuerdo uno de los días hablando con él, porque personalmente rompió sus relaciones profesionales con sus anteriores apoderados, y él es el que personalmente digo lleva la negociación, cosa que me resulta muy extraña, pero él lleva la negociación expresa de sus contrataciones, y cuesta mucho trabajo hablar de corrida, de compañeros, de dinero con un torero, se me ha hecho muy difícil, pero bueno, él es muy cercano y me lo puso todo muy fácil, y uno de los días que estábamos hablando para rematar una corrida de toro habéis hablado, no sé si ha sido el ganadero que este año ha hecho el paseillo en las 2 corridas más importantes desde luego del año, como son el Domingo de Resurrección en Sevilla y la Corrida de la Beneficencia en Madrid, ya eso dice de su categoría, de su grandeza y su estatus en el mundo del toro,
y el momento que vive,
lo
¿no?
que significa, y el año que vive Antonio Ferrera, que los 2 acontecimientos taurinos del año, él ya está este año presente, yo creo que era el año en el que tenía que venir, me lo puso fácil porque me lo insinuó. En el mes de agosto, uno de los días hablando, él estaba encantado, me habló de la Pinzoniana, me habló de esta corrida, que la conocía a través de la tele, y bueno, pues no me quedó más remedio que ofrecérsela, porque para mí, como digo, era motivo de orgullo que Ferrera estuviera este año con nosotros. Y hablando de la categoría, efectivamente, pues si el Fandi, yo creo recordar que ha toreado 3 veces en Palo, me ha puesto 3 novilletes. Bueno, este año en abril toraron 3 puertas grandes de Madrid, los últimos 6 puertas grandes de Madrid, hicieron el paseillo 3 como Curro Díaz, Juan del Álamo y Álvaro Lorenzo, y sin embargo, bueno, pues no tuvo quizás el tirón popular que hay otro tipo de toreros tienen. A partir de ahí, bueno, yo me debo también al aficionado, me debo al espectador, me debo al ayuntamiento, que lo que quiere también es ver una plaza llena. El Fandi, yo creo que ha sido el torero que ha hecho el paseillo más veces aquí en Palo de la Frontera, y como empresario no tengo más remedio que, como digo, seguir contratando a todos aquellos que los reclamen la afición al espectador. Y si Dios quiere, bueno, pues veremos otro lleno el próximo sábado.
Y con el Fandi también hay una particularidad, ¿no? La introducción en este festejo viene también por una tarde en que no se dio, que estaba anunciado, ¿no?
En el 2014.
¿Y qué se le debía?
Y tenía yo una espinita clavada porque además, como digo, esta mañana ha venido el Fandi a probarse. Esta tarde también ha venido. Pero es que también vino el jueves. Bueno, los toreros se implican al 100%. Hay que tener en cuenta que pasa mañana Toro el Fandi en Zaragoza. Ferrera también, no paran de venir a Palos de la Frontera a probarse. Bueno, el esfuerzo que hacen en plena temporada los toreros, yo creo que es de agradecer el aficionado de Huelva, el de Palos de la Frontera, la implicación que tienen. Y yo recuerdo, Espartaco venía todas las tardes a dar el paseíto a probarse el traje, el Fundi venía en el AVE también de vez en cuando. Bueno, por lo tanto, yo creo que, como digo, es de agradecer a los toreros la implicación y el esfuerzo que hacen por estar presente en la pinzoniana, y eso desde luego nos hace mucho más fuerte, más fuerte, más importante.
No, pero yo decía, ¿no?, que el torero que en palo también ha pasado con Adame, pasó con Padilla, que se anuncia, y por el tema de la climatología no se puede dar festejo.
Sí, Fandiño el pobre, ¿verdad, Iván? Además me acuerdo lo que hizo Iván un día, quedé con él en Huelva para probarse el traje y me recogió a la puerta del Monte Conquero. Y venía con su chaqueta, una chaqueta y una corbata, en la percha colgada detrás de, en el asidero, en el coche. Y él me dijo: Jorge, yo vengo por si tengo que presentar el cartel o por si tengo que saludar al alcalde. Nunca se me olvidará que Iván Fandiño venía aquel día que vino a probarse el traje, se lo hizo el pobre, y venía pensando que era el día de la presentación de carteles. Y bueno, yo creo que todos lo recordamos con mucho cariño, con mucho afecto, y desde luego una de las espinitas clavadas que tengo como empresario de Palos de la Frontera, que no pudiera nunca hacer el paseillo con nosotros, se suspendió aquella corrida, y ya, bueno, el año siguiente vino la fatídica tarde de Francia, que se lo llevó un toro, así que, bueno, como digo, el torero recordado Iván, y sí que ha habido, aparte de Iván Fandiño, Joselito Adame, y yo creo que poco más, que no hayan podido hacer el pasillo con nosotros la pinzoniana, ¿no? Padilla y... Sí, Padilla en el año 2011, sí, 10, el, 11, el y toreó en el 12, y toreó en el 12 y toreó hace dos años con Fortes y David de Miranda una corrida de toro de Las Monjas.
También facilita mucho a la peña la categoría de los carteles para que haya nuevos aficionados con ustedes.
Bueno, nosotros en cierto modo colaboramos como podemos, dejando la peña abierta todas las horas que podemos, ¿no? Para que el aficionado venga aquí y se deleite viendo lo que tenemos aquí montado, ¿no?
Un pequeño museo, ¿no?
¿Eh?
¿Un museo?
Sí, bueno, esto es, podemos decir que ahora mismo es un museo de la historia taurina de Palos de la Frontera, ¿no? Aquí está, tenemos la primera corrida aquí colgada en la pared y tenemos un montón de fotografías y de recuerdos, ¿sí?
Esteban.
No, pues se nos ha quedado el tercero en Discordia, en este caso David, ¿no?
Bueno,
David ya. De Miranda, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que el cartel evidentemente es muy, muy completo porque es variado, es distinto, es diferente, ¿no? Imagínate, te he puesto a soñar el tercio banderilla. Sí, porque si Antonio quiere coger los palos y con David, ¿no? Imagínate el espectáculo que se puede, algo tan tan distinto, tan diferente, ¿no? Esa sana competencia, ¿no? Y de David, pues bueno, con su forma de hacer la tauromaquia, o sea, que son tres toreros,
tres conceptos
totalmente distintos que son muy complementarios, porque tú sabes que después cada aficionado, independiente que el aficionado local, pues siempre tiene una predilección por el suyo, ¿no? Pero ve otra tauromaquia, ¿no? Algo diferente, distinto.
Y David, que igual a José Dobrado, el titular de la peña, en sí, cuanto a actuaciones en el coso del descubrimiento, ¿no? Con tres,
sí,
tardes.
En la pinzoniana, sí.
La pinzoniana.
Llevan tres, los dos. Doblado y David de Miranda, tres. Y Oliva Soto, Padilla y Andrés Romero, dos.
Y la última tarde, que fue también memorable, ¿no? En la pinzoniana de David, ¿no?
La última tarde fue hace dos años, sí, con Padilla y Forte. El primer año entró por la vía de la sustitución. Estaba recordando a Fandiño.
¿Era el sí escribano?
Era Fandiño,
Escribano, Fandiño y Adame.
Fandiño, Escribano y Adame. Uh-huh. Bueno, a Fandiño lo cogió un toro, se causó baja previamente, después se suspendió por lluvia, Adame se tuvo que ir a América. Y aquí tenemos un problema añadido, que también ahora lo vais a entender, tenemos un problema grande, que no es algo menor, es el tema de los trajes. Yo recuerdo el primer año de Padilla, que se cayó por la fatídica toscornada de Zaragoza, que yo tenía en un día que contratar un torero que viviera cerca de Palos de la Frontera, que estuviera aquí a las 8 de la mañana, que yo le pudiera comprar un traje o que se pudiera hacer un traje a medida. Claro, es que la cuestión de los trajes aquí es algo difícil. Ya tengo algunos trajes guardados en mi armario, en mi casa, por lo que pueda pasar. Y por lo que pueda pasar, pero claro, hay que tener en cuenta que el tema de los trajes, aquí no puede torar un torero cualquiera, porque tiene que torar con un traje pinzoniano. Y hablando de aquel día de David, pues se suspendió por lluvia y tuve que tirar de... Había sido casi líder del escalafón el año anterior, era su segundo año de novillero con picadores, la única mixta en cuanto a novillero, y fue por las circunstancias que estoy contando, y entró por la vía de la sustitución, que fue en el año 2015, y en el año 2016, hace dos años, bueno, yo creo que fue un triunfo rotundo el de David. Las dos tardes que ha toreado, desde luego nos ha dado dos tardes pletóricas, y hemos salido, yo creo que han sido de las actuaciones más rotundas, no sé si estáis de acuerdo conmigo, de todos los toreros que han pasado en estos años en Palos de la Frontera. Sí,
el traje, digamos, pasa a propiedad del torero, ¿no? Una vez termina el festejo, ¿no?
Sí, el traje, yo desde luego quiero que se lleven un recuerdo de Palos de la Frontera, y sí que también me gustaría que con el paso de los años hubiera un museo taurino, y para la ocasión, bueno, pues sí que se cederán algunos trajes pinzonianos que tengo guardado.
Ya lo hemos hablado, y a ver si algún día lo podemos conseguir de traer, porque me consta que tiene varios en su casa guardado. Y a ver si algún día se pueden traer aquí y exponerlos como Dios manda, en un maniquí.
A mí me gustaría, desde luego, Manolo, que Palos de la Frontera también, yo me encantaría que en el futuro tuviera un museo. Porque Palos de la Frontera ya tiene historia por sí sola. Cuando se inauguró en el año 2008, prácticamente no. Pero es que no paramos de hablar. Llevamos una hora hablando de Palos de la Frontera y tenemos muchas anécdotas, muchos acontecimientos que contar, muchos reportajes, muchas fotografías, muchas cabezas de toro, muchos carteles y muchos objetos también que los toreros han donado, han regalado y que tenemos guardados. Por eso digo que se está preparando para que cuando llegue el momento se haga un museo bonito, como yo creo que Huelva también, la provincia lo merece, porque creo, si no me equivoco, que en la provincia de Huelva no hay ningún museo taurino, ¿no? O que esté abierto al público, no hay...
No, se han proyectado varias veces el de Huelva, no se ha llevado a cabo nunca.
Sí.
En fin, está en el aire, vamos, hay un proyecto
para. Está en el aire, pues, como bueno, con tantas pues, cosas, los Palermo ya fueron pioneros.
El alcalde en su momento, y él dijo que cuando llegara el momento se haría.
Bueno, el año que viene tenéis la décima de la pinzoniana. Hacer algo especial con la décima.
La décima, sí.
Una corrida monstruo.
No, quiero decir, los trajes o algo, alguna exposición o algo, no sé, sí. Una idea.
Lo que pasa es que los trajes, como estamos hablando, Esteban, se los regalamos, ¿eh?
Sí.
Y se los llevan, ellos se los llevan porque...
Lógico.
No sé, yo creo que también cuando ellos abren su armario y los exponen, me consta también. El otro día vi una entrevista yo a Forte y tenía colgado en una vitrina el traje pinzoniano.
Estaba detrás puesto, sí.
O sea, sí, lo tenías puesto, yo no, me lo han dicho, pero que bueno, los toreros... También se sienten orgullosos de haber toreado en Palo y, como digo, para mí es un motivo también de satisfacción que se lleven sus trajes, se los regalamos. El pueblo de Palo, bueno, en agradecimiento que han venido a esta corrida para nosotros tan importante, que se lo lleven de obsequio, de regalo. Pero bueno, también tenemos muchos otros objetos de ese día, de esa corrida, trajes también de banderillero.
Capote, hay mogueta, y sí. Es por eso que los toreros quieren venir a torear aquí, ¿no? Porque no es una corrida más,
sí, evidentemente. Señor. Una corrida diferente. Por cierto, ¿tiene instalaciones en la Plaza de Toros por el otro ala para este museo?
No. La plaza, los bajos de la plaza son pequeños, tiene dos, tres asociaciones que son los que están para la puerta grande, por así decirlo, que son, creo que la Asociación Motera, la Peña Taurina, después tiene dos, tres, una sala de baile y tiene dos, tres almacenes municipales.
Sí, pero vamos, que aquí en un radio de 50 metros hay un montón de sitios para poder hacer un museo taurino en condiciones, porque hay metros y hay muebles para poder hacerlo, vamos.
Es bonita idea, además que haya voluntad, ¿no?, y se hace para adelante.
Sí, el otro día en la presentación de carteles también el alcalde se comprometió a que este año No sé si alguno estabais de vosotros, se comprometió a que este año va a regalar a todas las todos los ciudadanos suyos un libro con la memoria de estos 10 años, un libro que ha escrito Vicente Parra. Bueno, y aquí no se para de hacer cosas continuamente por el mundo del toro.
Bueno, pues damos la enhorabuena a la iniciativa y a Vicente Parra, compañero que siempre está al quite de estas cuestiones, de estas efemérides.
Es bonito, y además yo estoy loco por, el otro día se lo pedí también para echarle un vistazo, estoy loco por echarle un ojo, porque han sido 10 años de historia y han sido recuerdos muy bonitos, y tener plasmado en un libro tantos años y tantos recuerdos tiene que ser bonito, y estoy loco por verlo en mis manos.
Sí, señor. Bueno, y volviendo a David, el momento de David, ¿cómo lo veis? Después, la última festejo fue el de Cortegana. En Cortegana, por la lluvia, se dibujó un poquito esa faena que a mí me encantó, por la actitud de irse con la lluvia a brindar al público, de echarse para adelante como si no se estuviera lloviendo. Después se diluyó la faena un poquito por las dificultades, ¿no? Pero yo vi un torero muy engrandecido.
Yo es que, bueno, ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Que yo a David lo ha vuelto, yo creo que casi mucho mejor de lo que se fue. Lo veo mucho más templado, mucho más pausado, soltando mucho más las muñecas. Yo la verdad es que fue una sorpresa gratísima para todos. Me imagino que para la gente más cercana a lo mejor no tanto, pero para todo lo de Colombina, de la forma que volvió, y la verdad que las actuaciones que hemos visto ha ido casi siempre a mejor, en templanza, en seguridad también, ¿no? Que era lo que más, después de un percance tan grave, pues lo que más se le podía notar era precisamente en eso, ¿no? En la seguridad, y ha vuelto, pues ya digo, prácticamente mejor de lo que se fue en cuanto a templanza, seguridad, en valor, en todo, ¿no? Y la verdad es que pues el techo todavía no se le vislumbra, y no se le vislumbrará seguro, porque me imagino que irá creciendo conforme vaya pasando su carrera y en temporadas venideras, evidentemente.
Con mucha ganas de verlo aquí en Palos, ¿verdad?
Muchas ganas de verlo en Palos, claro que sí. Aquí siempre, además, cada vez que Jorge, el empresario, de una corrida, la corrida embiste. No sé cómo es, pero casi siempre la corrida acaba embistiendo. Que no, que se puede decir suerte, y se puede decir también, hombre, buena elección de la ganadería, y coger la ganadería en los buenos momentos y que estén bien presentadas, ¿no? Pero estoy convencido de que el sábado en Palos, pues, la corrida va a ser interesante. Hemos visto las fotos también presentadas, y seguro que la corrida por fin va a embestir, vamos a ver cosas importantes, y sobre todo, y ojalá, ¿no?, que David pues cuaje también los toros como ha ido cuajando en esta temporada, y que también lo haga aquí en Palos.
Esteban decía lo del el ganadero que había lidiado en tierra vasca.
Navarra.
Que el toro es, que allí es importante, y la lesión también no es tonta, ¿no? De allí de ir a... acertada en este caso la lesión aquí, tanto aquí como allí.
Sí, tú sabes que me ha venido durante todo...
Es la segunda que lidia.
Claro.
Porque tendrá una camada corta, ¿no?
Hombre, evidente, ¿no? Sí, ha lidiado poco porque este año tiene una camada corta. Nos llama mucho la atención que más o menos estábamos haciendo toda la semana, siempre el ranking un poquito de cómo iba, sobre todo, por ejemplo, la de Prieto de la Cal, que ha hecho una temporada, hace un temporadón.
Que empezó con Lucena.
Un temporadón, porque creo que va el número 13 de 223 en ganadería, ¿eh? Eso no es tan fácil. Hoy, fíjate que se han bajado el número de festejos, ¿no? Entonces, que la de Domínguez Camacho, que tiene esa base tan buena de... Bueno, hablamos del Marqués, pero en realidad es Martelilla, de Gonzalo. Y bueno, mira, cuando se anunció la de Cinturón, que yo hice un pequeño reportaje porque se cumplió el 50 aniversario de la plaza, ¿no? Y estuve siguiendo, y oye, el que tiene una base en condiciones y en cuanto, a pesar de ser una camada corta, pero aquello salió estupendo. Vamos, de hecho, incluso hubo un par de toros, para decirte, la prensa allí, que es que pidieron el carnet de identidad a los toreros, ya que no fueran fácil, ¿no? El toro tonto, de eso de entrada. O sea, que el que vaya, pues, piense que va a salir lo que dice el que está saliendo en algunas plazas, que se le quite la cabeza, porque esto de tonto no tiene. Un toro normalmente grandecito, aunque lógicamente sea bajo porque por la estructura de lo que normalmente es para una plaza de segunda o de tercera, aunque lógicamente es un toro que, aunque sea para la plaza de tercera, pero pasa perfectamente en plaza de segunda, porque de hecho su caja es grande, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿qué vamos a decir de esa ganadería? O sea, que lógicamente con tal
de que segura una tarde de emociones,
sí,
¿no?
Sí, seguro.
Sí, yo vengo, como digo, contento, y además tanto el Fandi como Ferrera, va a ser la primera corrida de Domínguez Camacho que maten en su vida profesional. Han confiado también sus apoderados, han confiado su gente de campo en mi elección. Normalmente he sido valiente en la elección también de muchas corridas de toros, no solo en Palos de la Frontera o en Cortegana o en otro sitio, Y sí que es verdad, como dice Carlos, que aquí especialmente hemos tenido mucha suerte. Yo recuerdo algunas corridas de Domínguez Camacho, pero también recuerdo de Gerardo Ortega o de José Luis Pereda, a quien han vestido muchas corridas de toros y muy bien. Y como digo, este año estoy convencido porque además el que no haya visto a Ferrera y el que no haya visto a Fandi, que por aquí se ha visto poco, sobre todo a Ferrera, se van a encontrar con una gran sorpresa porque son toreros, como todo el aficionado sabe, y que luce mucho el toro. Y que torean mucho, dándole mucha ventaja al toro y sobre todo pensando en el lucimiento en muchas ocasiones del animal. Y como digo, estoy convencido de que va a ser una tarde para el recuerdo, una tarde bonita, y que la marcaremos también en el calendario en rojo, seguro.
¿Influye la época del año donde se celebra la corrida para el rendimiento del animal? ¿En primavera y ahora en otoño?
Bueno, evidentemente el toro a esta fecha está más hecho. Hombre, de hecho, 5 o 6 meses, pues fíjate lo que más dura un toro en 5 o 6 meses. Así que ya no es el toro que una plaza, siempre se ha comentado que falla demasiado pronto, ¿no? Que en marzo, como te venga, el toro todavía con el agua encima. No es lo mismo cuando un toro, ese mismo toro, con 6 meses más. Ese toro está más reposado, está más hecho, evidentemente.
Es
diferente, diferente.
Sobre todo hablando en primavera. En primavera puede afectar un poquitín en su rendimiento con respecto a otoño, pero sobre todo lo que afecta al rendimiento es el calor sofocante de agosto. Llevamos varios años, los aficionados que nos estén escuchando, que han ido a Valverde del Camino, yo creo que ya es una evidencia rotunda que con el calor los animales les cuesta la misma vida embestir, porque llegan sofocados a la plaza. Se están prácticamente 2 días sin beber, se meten a 45 grados en un camioncito, en un chiquero chiquitito, después están durante un día entero en un chiquero sin beber agua. Eso sí que le afecta realmente a su rendimiento. El toro ahora en octubre está más hecho un poquitín que a principio de temporada, pero como digo, el calor desde luego yo creo que es determinante en el comportamiento de un toro.
Y las instalaciones, ¿no? Las instalaciones de
Parada Frontera, el ruedo, ahora mismo que me ha sentado durante 3 minutos la entrevista porque me estaban esperando para ver el ruedo como estaba de aquí de Palos de la Frontera, y está hecho una maravilla. El ruedo de Palos de la Frontera lo cuidamos, lo mimamos, y aquí no lo toca nadie, y está perfectamente como debe de estar un ruedo, preparado para soportar la lidia de un toro, porque los animales se asustan. Cuando un toro bravo ve que el ruedo está muy roto, muy destrozado, los animales se paran y no andan. Es uno de los grandes problemas también que tiene Valverde del Camino, el ruedo está roto, y el ruedo, al estar roto, los animales se asustan porque no están acostumbrados y se paran y se frenan. Aquí en Palos de la Frontera las instalaciones son buenas, los chiqueros corre el aire, no pasan calor, después el ruedo es bueno, es amplio, un ruedo grande. Todo eso afecta también a que los animales lógicamente embisten más que en otras plazas.
Sí, ya una plaza moderna, ¿no, Manolo? Que tiene, habría que mejorar, has escuchado una ocasión, el tema de los chiqueros, que están muy pequeños.
Los corrales, ahora el delegado también lo podrá hablar. Los corrales son tremendamente malos, son nefastos. Un corral de recibir a un toro tiene que ser muy grande, porque cuando se juntan varios toros que vienen del campo caliente, el cobarde o el toro valiente tiene el cobarde para correr y el valentón para correr detrás de él, y si hay corrales grandes nunca lo puede coger. Y aquí, sin embargo, prácticamente un toro da 2 pasos y siempre tiene para hacer presa con respecto al compañero que viene del campo, y aquí los corrales, como digo, son muy pequeños, y eso es un lastre importante, sobre todo en el momento del recibimiento, ya cuando los toros se han desembarcado ya los animales se tranquilizan, pero los corrales sí que tienen mucho que desear.
Sí, bueno, yo creo que se podía mirar la opción, ¿no?, de a ver si se podían juntar 2 corrales, hacer de 2 en 1, y eso sería lo más rápido, lo más económico y lo más fácil de hacer. Sería una posibilidad buena de que eso se pudiera hacer, ¿no? No sé.
Incluso agrandarlo, ¿no? ¿Hay terreno, ¿no?, para ampliarlo?
Sí, hay posibilidad. No, por ejemplo, donde se acula el camión que viene
por fuera.
¿No? Exactamente, que el camión viniera y se pusiera por fuera, y la parte donde el camión hoy en día acula, por donde se van a desembarcar los toros, eso perfectamente podríamos dárselo a los corrales, y claro, y ganaríamos muchísimo, porque con un corral de recibimiento grande es fundamental para que los animales se... Aquí se lesiona mucho toro, ¿eh?
Sí, ya se ha mejorado mucho, ¿eh? Ya se ha cambiado el sentido de las sí. puertas, que al principio era raro que no se, que una corrida no se partiera con un toro, un pitón, porque había algunas puertas que estaban con el sentido contrario y las puertas de los toribes tampoco estaban muy bien posicionadas. Y bueno, poco a poco se ha ido mejorando,
sí,
¿no?
Hemos ido mejorando.
Se quitó la puerta que daba al patio de caballo, que era un peligro, porque la puerta estaba cogida con un solo cerrojo, y si un toro viste ahí recién bajado del camión, el toro se escapa al pueblo, porque yo hubiera matado a personas, ¿no? Y bueno, todo eso se ha ido subsanando. Sí que es verdad que se echan falta lo que dice aquí el empresario, ¿no? A los que somos taurinos, los que somos aficionados, nos damos cuenta de estas cosas, ¿no? Y haría falta un corral un poco más grande para que la bajada del toro, que el toro baja caliente, baja de estar 2 horas o 3 embarcado en un cajón que mide, dice, 2 metros por 1, y el animal necesita, sale calentito, pues evidentemente sería bueno hacer eso, empalmar dos corrales. No sé si eso se ha mirado ya o no. Vamos, yo si alguien me pregunta tengo muy claro cuál va a ser mi contestación, ¿no?
Bueno, por lo menos había tenido observación y había hecho mejoras ya, ¿no?
Sí, se han hecho muchas mejoras, sí. Se han hecho mejoras la manga de salida de los animales. Había un problema ahí, que si algún día había que devolver a algún toro a corral, la manga tenía 5 o 6 metros de ancha. Y entonces se hizo como un callejón de 1 metro y medio de ancho, ya para que el toro entre ya encajonado al chiquero, ¿no?, de retorno, ¿no?
Esta plaza, lo que pasa es que se hizo por unos arquitectos, unos técnicos, que evidentemente no eran taurinos, no eran profesionales, y con toda la merma normal que puede tener una plaza nueva sin conocimientos taurinos. Recuerdo que cuando llegamos el primer año en el 2008, hicimos de urgencia, no se me olvidará, el miércoles, jueves y viernes, 2 días antes de la Corrida de Toros, hicimos 4 o 5 obras rápidas, urgentes de reforma. Y ya después, a partir de ahí, no hemos parado todos los años de... Hemos levantado la manga porque era muy bajita, había piletas también donde los toros podían meter los pitones, podían romperse, donde se podían meter las manos y las pezuñas. Bueno, había muchas deficiencias que poco a poco se han ido corrigiendo y hoy en día pues se han convertido en unas instalaciones buenas, pero siempre mejorables.
Claro, sí. Y después la habéis embellecido por fuera, ¿no? El tema de la bandera de España, porque le ha dado un matiz
dentro,
muy bonito del callejón.
Sí. Bueno, pero eso es imagen, eso ya es...
Claro, bueno, pero estas plazas...
Pero tiene su encanto ahora, ¿no?
Claro, estas plazas, al ser nuevas... Tienen que adecuarse también a la normativa de la Junta de Andalucía, del reglamento taurino, en cuanto a distancia, altura, medidas. Pierden un poquito el calor, porque el espectador tiene que estar también cerca del toro, cerca del callejón, para darle calor a la faena. Y poco a poco se ha ido consiguiendo. Al principio era una plaza un tanto fría también, con tanto hormigón, y se pintó la bandera de España, los pasillos también se pintaron, así como los números de los tendidos. Bueno, poco a poco, como digo, hemos ido dándole sentido, y hoy en día pues sí que parece, cualquier foto que vea, que es una plaza de toro.
Se hizo una reforma importante también, que es bajar el callejón.
Sí, la tabla, el voladero.
Una cuarta, porque es que los toreros no veían al toro desde dentro del callejón. Y evidentemente eso era un,
sí, claro,
era un problema.
El motivo de peligro.
Muy importante.
Y sobre todo, Manolo, la altura que hoy en día el reglamento marca está pensada, yo creo que también sin contar con la opinión de un hombre del toro, de un profesional, porque está tan alta, precisamente quiere el que redactó el reglamento, que era Soriano en su momento, pensó que cuanto más alta estaba, más dificultad tenía el toro para saltar. Y yo a lo largo de mi vida habré visto 1 o 2 toros saltar al callejón. Sin embargo, en todas las corridas vemos 20 banderilleros saltar. Claro. O sea, ahí es donde está el verdadero peligro. No en que un toro salte al callejón un día. El toro salta al callejón un día, bueno, pues para eso también tiene unas pocas de salidas de puertas de evacuación, no pasaría nada. El problema grande y grave, sobre todo, lo tiene un hombre que esté toreando, sobre todo los banderilleros, que se encuentran o se encontraban con una trampa tremendamente grande cuando querían, salían de un par de banderillas, salían prácticamente con el sentido de la orientación perdido, porque no sabe dónde está un banderillero, y se encontraba con una tabla de 1,60 o 1,70. Más alto, bueno, en la mayoría de las ocasiones más alto que un propio banderillero. Y tú no le das facilidad a un hombre para que pueda saltar y para que pueda resguardarse el toro, que le hace hilo, y bueno, se bajó, como dice Manolo, una cuarta, y eso fue también un acierto, porque además le dio mucho más sentido a la plaza y le dio mucho más calor y mucho más bonito una plaza con un callejón no tan alto como tenía al principio.
Se estuvo estudiando subir el callejón también. Se estuvo estudiando de subir el callejón un palmo hacia arriba y al final se optó por lo más viable, que era bajar rueda hacia abajo, porque es que era enorme de alto, la verdad. Yo he visto incluso a toreros mirando desde dentro entre tabla y tabla, y eso es demencial. Eso sí, en cuanto a la seguridad del que está en el ruedo, desde luego eso había que solucionarlo rápido, ¿no? Bueno.
Lo que pasa es que se adecuó al reglamento la plaza, ¿verdad, Manolo?
Sí, sí.
Y lo que está mal redactado es esa parte del reglamento. El reglamento fue un acierto, desde luego, y nosotros en Andalucía hemos sido ejemplo en otras comunidades porque se han guiado del modelo que nosotros seguimos con el reglamento del año 2007. Pero bueno, hay alguna pequeña mínima corrección todavía, y una de ellas, desde luego, es las distancias, las alturas, las medidas de una plaza de toros de la construcción. Yo creo que, bueno, se ha primado otras cuestiones en vez de, yo creo que el riesgo que tienen tan grande los toreros no se tuvo en cuenta en su momento.
¿Y hay proyectos de cubrir la plaza?
Yo no soy partidario, desde luego, ¿eh? Si a mí me preguntara mi opinión el ayuntamiento, que bueno, esto es una propiedad municipal, yo tendría un voto negativo por mi parte, ¿eh? Yo creo que las plazas de toros, yo en su momento toré en alguna, con David de Miranda hemos toreado en Zaragoza, en Arnedo, en Villarrubia de los Ojos, en Leganés, en Valdemorillo, en Navalcarnero, en fin, yo conozco ya varias plazas y el encanto que tiene, según mi opinión siempre, claro, el encanto que tiene una plaza de toros descubierta.
Sí, pero es por el tema de las fechas, ¿no?, que se organizan aquí los festejos,
bueno,
que son muy proclives a que haya lluvias.
Sí, pero bueno, hemos sabido combatir estos años a las inclemencias y yo, desde luego, a mí no me gusta, no quiero decir con esto que no sea también práctico, incluso hay sitios donde, mira, Zaragoza, ¿no?
Si el tordo de Quitipón, claro.
Claro, nosotros recuerdo que toramos en Zaragoza y me encantó porque además es retráctil, pero los sonidos que tiene una plaza de toro y una tarde, sí, una corrida de toro con una plaza cubierta, no es un sonido natural y a mí personalmente no me agrada mucho.
¿Esteban asiente con la cabeza o...?
No, que estaba recordando que ahora que viene la feria de San de Jaén en su tiempo le pusieron un toldo, una estructura, porque lógicamente ellos tienen la fecha ahora, ¿no? San Lucas, y al cabo de 2 años vino un temporal, se llevó el toldo. Y todavía está con proyecto de tapar los corrales, hacer un asilo de ancianos encima, y con ese dinero intentar cerrarla, pero cerrarla bien, no con un toldo, una estructura que en aquel momento pareció la más adecuada y que después ha sido una chapuza total absoluto. Mira la de Madrid también. Las cosas o se hacen bien o no se hacen bien. Después tiene el concepto del ayuntamiento, que es lo que quiere, dejarla como plaza de toro con su multiuso. Si lo va a utilizar como coso multiuso, tiene que hacer un cerramiento o algo por el estilo.
Hay que decir que sí se utiliza, claro, de cierto modo, ¿no? Hay, claro, eventos, hay bodas y hay...
Sí, pero de todas formas hay que tener una cosa importante en cuenta, que esta plaza de toros se construyó como plaza de toros, recinto multiuso, pero que no están preparados sus cimientos para soportar una cubierta retráctil, ni una cubierta móvil, ni una cubierta fija. O sea, que sería desarmar la plaza o una estructura exterior,
sí, claro, sí, muy
perimetral,
muy
sería prácticamente, porque estos muros no están tampoco preparados.
Está el coste, un coste muy elevado lo que costaría hacer eso, pero sí que es verdad, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Jorge, con el empresario, con respecto al sonido, con respecto al ambiente que se crea cuando la plaza está abierta, ¿no? Sí, la luz, todo.
Es bonito, eso,
sí, pero lo que sí es claro es que el futuro del toro está ligado a lo que es el resto de los espectáculos que se dan, ¿no? Entonces,
gracias, Juan Infante, sabemos de lo que estáis hablando por el sonido, ¿no?, que entra a través de los micrófonos que él pone durante la corrida, que suena la banda, el público, el callejón, el toro, todo espectacular. Así que, ¿verdad?, vamos a dejar el mundo como está, ¿no?
No, que yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero no corto la idea de que el futuro de la fiesta está en los edificios multifuncionales.
Claro.
O sea, no podemos mantener hoy en día ya, tal y como está esto, una plaza todo el año para un festejo de hoy que solamente sirva para eso. Es que es inviable ya. Pero a pesar de todo, claro que sí, que estoy de acuerdo con lo que ellos han planteado, porque es lo tradicional, lo bonito y es lo puro.
Jorge, a través de WhatsApp, sabiendo algunos aficionados que veníamos aquí a echar día a hablar de la pinzoniana, pues pregúntale por esto, por lo otro. La primera pregunta es, ¿cabe otro festejo más en la temporada Palermo?
Bueno, hombre, yo creo que ahora mismo para los de la frontera...
¿Intermedio?
Yo creo que para los encontrar su equilibrio. Aquí son fiestas patronales en agosto, pero claro, en agosto hay que tener en cuenta que Palos de la Frontera prácticamente sale de estampida a sus playas, a Mazagón. La temperatura suele ser de 40 grados, como en cualquier sitio aquí en Andalucía. Tendría que ser ya una corrida casi nocturna. Yo, desde luego, ahora mismo creo que el equilibrio se ha encontrado en Palos de la Frontera con dos corridas, una en abril y otra en octubre. Desde luego, el número de espectáculos tampoco te determina la categoría de una plaza. Palo de la Frontera ahora mismo goza de salud, goza de potente en el mundo del toro, y también económicamente es prácticamente insoportable un tercer espectáculo, porque también tenemos la misma categoría de espectáculos y tenemos la misma altura de toreros que hacen el pasillo estos años. Y en agosto, un 15 de agosto aquí, que también hagan el paseillo ese tipo de torero, como digo, un coste inasumible, demasiado caro, cuando ahora mismo yo creo que está bien.
Está bien. Sobre la proyección latinoamericana de este festejo propio que es la pinzoniana, que el año pasado lo tuviste con Galdós y Adame, si el momento de los toreros de Allende de los Mares, que están tan buenos en este en la actualidad, ¿no? Que si no podéis catapultar un pelín más lo que es la pinzoniana. Aprovechándose, la gente se creía... A priori, ¿no? Había el run-run de Roca Rey este año.
Pero Roca Rey corta su temporada. Roca Rey el viernes corta su temporada, no ha querido seguir toreando, no ha querido ir a
Valencia.
Ni a
Valencia.
Ni a Zaragoza.
Sí.
No ha querido torear más allá del 12 de octubre. Bueno, no, a nosotros este año nos pilla 13 y 14 el fin de semana que podíamos haber dado la corrida. Y a mí me hubiera encantado, desde luego, que hubiera hecho el pasillo Roca Rey. Pero este año corta su temporada el viernes 13 y lógicamente el viernes 12, perdón, y no puede no, nuestra corrida al día siguiente, el sábado.
La gente pensaba que a lo mejor la inclusión de Roca Rey podía ser posibilitar la televisión latinoamericana.
Bueno, lo que pasa es que también habría que preguntarle a un peruano, a un mexicano, qué piensan de la conquista de España y qué piensan de nosotros, y entonces también nos encontraremos respuesta, como digo, al por qué quizás no tiene la proyección en América deseada por como digo, por lo que
no pero sé. Hubo un proyecto una vez de Televisa, ¿no?
Yo hablé, sí, exactamente, ha habido varias ocasiones. Lo que pasa es que el problema es que las televisiones españolas ya no retransmiten esta corrida, pero que efectivamente ha habido un par de ocasiones televisiones americanas que se han puesto en contacto conmigo para retransmitirla. Pero el problema es que la señal, la productora tiene que ser española, porque no van a venir con sus equipos de América a retransmitir la corrida. Pero como Canal Sur, lo hemos dicho al principio, tomó la determinación en el año 2013 de cortar las retransmisiones de corrida de toros, bueno, pues es un fastidio. Y prácticamente todas las televisiones públicas, estábamos hablando antes de Castilla-La Mancha, prácticamente se ha quedado como única televisión pública que retransmite corrida, ni la primera, ni la segunda, ni Extremadura, ni Telemadrid, ni Canal No, ni TV3, prácticamente ninguna televisión autonómica.
Hacen reportajes, ¿no? La televisión andaluza ha sido un pequeño reportaje sobre el festejo, ¿no?
Sí, siguen viniendo, y aquí lo recibimos, y yo le tengo que agradecer mucho a la difusión y a la proyección de la corrida pinzoniana, desde luego. Le tenemos que agradecer mucho a Canal Sur porque el impulso fue tremendo el que nos dio, y de hecho, como bien comentabas al principio, pasan los años y yo a donde vaya me recuerdan como el empresario de la pinzoniana. Eso es porque ha tenido y tiene mucho arraigo, sí, dentro del mundo del toro.
El tema de las acreditaciones de prensa, ¿hay mucho interés en el mundo del toro?
Bueno, como siempre, ya se nos han acreditado todos los medios nacionales y por supuesto todos los medios locales. Yo, como siempre sabéis también, estoy encantado de atender a todos los medios de comunicación, porque creo que mi obligación primera es atender a todos los medios para que tenga difusión la corrida, para que también llegue a las casas de los aficionados que no han podido asistir por circunstancias, y mi obligación es abrir las puertas de todos los medios que se acrediten a esta corrida de toros, ya sea un medio nacional potente o un pequeño blog taurino. Como digo, yo no le cierro las puertas de la Plaza de Toros de Palos a nadie.
La prensa de Huelva, ¿no? También se hace mucho eco, Carlos, de este festejo, ¿verdad?
Sí, claro, claro. Desde que inició su andadura prácticamente Huelva Buenas Noticias, que es el periódico en el que yo empecé
escribiendo pues desde el año pues, prácticamente 2012 aproximadamente, ya se cubre la haciendo crónica de la corrida pinzoniana, ¿no? Porque anteriormente a mí no había nadie que escribiera crónicas taurinas de toda la provincia y demás, pero sí las noticias de la corrida y la presentación y eso siempre se han puesto, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues es una corrida pues que sí, que demuestra que tiene un interés especial, ¿no? En cuanto a visitas y la página y demás, sí, siempre porque hay un interés especial en este tipo de corrida porque es diferente, ¿no? Es un referente ya en la provincia, la verdad es que sí.
¿Verdad que, Esteban, que el traje insólito, ¿no? Queda bien, ¿no? Al torero.
Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos.
Pero
sí, estéticamente te refieres, ¿no? Hombre, lógicamente
que está conseguido.
Sí, es muy vistoso, ¿no? Intima en el entorno de la corrida, del ambiente, el sitio donde se hace, ¿no? Entonces todo eso forma parte de esa especie de magia que ya de por sí la tauromaquia tiene, pues imagínate, siempre hablamos de la corrida goyesca, de ese entorno, que siempre te he comentado que no sé por qué no se fomenta más en la sierra nuestra con tantas plazas de 1830, 40, 50, 60, 70 con las goyescas, porque esas plazas sí que tienen una verdadera estructura, es decir, plazas de 1820 o 30, 40 que no sean goyescas, o por lo menos que alguna vez hagan algo, es decir, no sé, si es que tenemos una historia ahí, hablamos de las plazas modernas como esta, ¿no? Y sin embargo también tenemos nuestras plazas históricas, ¿no? Con todas las incomodidades, pero tienen una fecha que podrían encajar, ¿no? Entonces todo eso sirven para promocionar más la corrida y, por ejemplo, yo qué sé, a mí también me gustaría, pero a lo mejor que algún día sacar una lanza a favor de las novilladas, ¿no? Es decir, que oye, que parece que siempre las novilladas con caballo, ¿no? Pues vamos a dejar las otras para las escuelas. Un caballo, o sea, que alguna vez en alguna plaza pudiésemos, no sé, también incentivar alguna que otra vez. Yo sé que es muy difícil, que los precios, que es muy caro y todas estas cosas que ya sabemos por cuál no se hacen, ¿no?
Pero Esteban, cuando tiene una novillada picada, ¿tiene sentido?
Sí.
Cuando hay demanda. Si tiene demanda dentro de aficionados, tiene sentido. Cuando David de Miranda debutó con picadores, se organizaron ese mismo año dos novilladas con picadores en Huelva, una novillada con picadores en Santolaya, otra en Cortecana, otra en Valverde del Camino. Al año siguiente incluso Valverde del Camino organizó una miniferia de novilladas. Tenía demanda porque las plazas se llenaban y tenía su sentido. Si no tiene sentido ahora mismo, ¿para qué organizar una novillada que no tenga ningún tipo de aliciente? Una novillada con picadores. Ahora mismo, en cualquier plaza que se organice, es que no van más de 200 personas. ¿Dónde está el interés? Si hay un novillero de la tierra o hay algún tipo de aliciente en cabeza de la vaca...
Es que cuesta casi lo mismo organizar
prácticamente los gastos, por supuesto, los gastos fijos, Esteban, son idénticos. Y cualquier día, si queréis, os lanzo también una idea, si queréis hablar de lo que vale un espectáculo taurino por también rellenar vuestros espacios de invierno y aprovechar...
Sí, señor.
Por mi parte, encantado de sentarme un día y daros documentación de lo que de lo insoportable que se ha convertido ya en organizar una novillada picada. Prácticamente es idéntico, exceptuando lo que cobra el caché, por decirlo de alguna manera, de una figura del toreo, es casi lo mismo, idéntico. Es insoportable. Y si no tiene aliciente y no tiene interés una novillada picada, montarla, por ejemplo, en Palos de la Frontera, ¿para poner a quién? Porque cuando Jesulín Dubrique estaba de novillero, Finito de Córdoba, Chamaco, Litri, bueno, se organizaban muchas novilladas.
Cuando interesa un torero, claro.
Cuando hay interés y tiene sentido. Montar novilladas por montarlas.
No. Bueno, pero toma nota sobre la fecha de la goyesca, que quizás por ahí en Cortegana o en
Valverde.
O en Valverde, claro. Sí puede encajar.
Bueno, tanto Valverde como Cortegana, yo creo que cuando se construyeron las plazas, Goya ya no había muerto, pero bueno, estaba cerca, estaba dentro del mismo siglo.
Sí, bueno, Valverde el 28, dentro de 9 años va a ser 200 años.
Sí, tiene su sentido, sí.
Ahí yo qué sé.
Y sin embargo, yo recuerdo también que recibimos muchas críticas al principio con esta corrida de toros pinzoniana, porque a mí me costó mucho trabajo, yo recuerdo, siempre lo cuento también, convencer a Francisco Rivero Ordóñez para que se vistiera de marinero. Claro, él me miró de reojo y no creía lo que yo le estaba comentando, que en una servilleta, recuerdo que toreaba una corrida de toros en Écija, y le pinté un monigote, lo vestí de marinero, y le digo, mira, Francisco, esta es la idea que yo tengo para palo. Y todavía conservo la servilleta, la guardo. Bueno, recibimos críticas porque nadie sabía. Sin embargo, esta mañana el Fandi me hablaba también de lo encantado que se va con su traje pinzoniano, porque le encanta y porque se sienten todos muy cómodos, muy a gusto con el traje, porque dentro de que es un traje un tanto una creación nuestra, pero también tiene un toque marinero y un toque torero, ¿eh?
A nosotros, en verdad, sí que nos encanta este festejo, estamos muy ligados a él. Cumplimos años en el equipo del Paseillo porque empezamos la primera retransmisión con la pinzoniana y por el tema de Hispanidad Radio, ¿no? Que también el nombre engloba tema de pinzón, ¿no? Y reivindicamos el parte del descubrimiento, ¿no? Claro, de las gestas descubridoras.
Claro, además estamos de fiesta también en nuestro barrio. Así, esto, bueno, pues nos une un poquito a Palo y a la Hispanidad, ¿no? Así que viene estupendamente. Prácticamente se hacen actos y que sobre
se complementa.
Se complementa, ¿no? De hecho, el miércoles el acto de coronación, empieza la fiesta de Hispanidad y allí estará Carmelo, va Teresa, en fin, que bueno, nos llevamos estupendamente con el pueblo de, estamos hermanados con el pueblo de Palo, las chicas, las damas vienen aquí a Palo de visita, en fin, que creo que metemos en la programación de la Hispanidad, metemos también los toros. De hecho, lo hemos metido muchas veces en la revista, ¿no? Que la retransmitimos y todo esto, pues, por la radio, en fin, que...
Y además una de las más oídas, ¿no? De las que más seguidores tiene la transmisión de la pinzoniana en estos años atrás.
Sí, 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 la pinzoniana tiene muchos seguidores, aunque también las colombinas también, ¿no? Pero que sí esperan mucha gente para escuchar, ¿no? Así que estupendo, estamos encantados.
Bueno, pues estamos llegando ya al final, vamos despidiéndonos. Vamos a empezar por Cástulo, ¿no? Por darle otra vez las gracias por estar con nosotros, por atendernos, por brindarnos su casa, ¿no? Para los micrófonos de Hispanidad Radio.
Bueno, pues yo lo que quiero es daros las gracias a vosotros por contar con nuestra sede para hacer esta entrevista en directo y que volváis cuando queráis, que aquí estaremos siempre a vuestra disposición. Y nada, pues esperando que llegue el día 13 a ver qué nos ofrece tanto la ganadería como los toreros y que disfrutemos de una tarde de festejo extraordinaria.
Sí, señor. Vamos a invitar, ¿no, Manolo, a todos los aficionados, ¿no? Que se acerquen a Palo y vivan un día especial.
Hombre, sí, evidentemente lo bueno que tiene un festejo así es la llamada a todos los aficionados que se acerquen aquí a ver un cartel de una plaza de toros de primera, con una ganadería de primera, un ambientazo de primera y nada, y lo disfrutaremos. Y ya está, y aquí estamos para lo que ellos quieran, ya tendremos abierta nuestra peña para que la visiten, la vean y si quieren tomarse una copa.
Esteban.
No, por nuestra parte, en el caso mío inicialmente, pues nada, darle las gracias a la peña, ¿no? Y que para mí es un placer estar aquí en Palo. Y lógicamente, pues para la corrida del sábado, pues yo qué voy a decir, que venimos todos los lunes repitiéndolo, ¿no? Que invitamos a todos los buenos aficionados, que en el fondo no hay que avisarles ni decirles nada, porque ellos saben de sobra que aquí hay calidad y que cuando hay calidad el público responde y que seguro que vamos a pasar una tarde muy, muy, muy divertida. Por tanto, mi recomendación es que no se lo pierdan.
Don Carlos.
Nada, pues agradecer, ¿no? Agradecimiento a la Peña Taurina de aquí de Palos por, bueno, por mantener este local tan bonito y que haya rincones todavía que se hable de toros y que haya fotografías taurinas y eso, que parece que es tan complicado en este tiempo. Al Ayuntamiento de Palos, pues por, al final, pues apoyar la fiesta de los toros, ¿no? Que es lo esencial en esta época, que las instituciones apoyen la fiesta de los toros, si no sería imposible que una plaza de tercera, pues, tuviera la categoría de carteles que hay aquí, ¿no? Y a Jorge, pues, también agradecerle como sí, aficionado, sí, pues que hayan montado estos años atrás unas corridas con tantísima calidad como las que hay
sí, señor. Palos, ¿no? Y quiero que cierre el acto el alma mater, ¿no? Por derecho propio, que es un buen día de este festejo tan especial.
Bueno, sí, como digo siempre también, Pepe, yo me siento muy orgulloso de ser el empresario de Palos de la Frontera. Aquí se me dio la oportunidad, prácticamente el primer impulso como empresario. Me ofreció, como digo, una posibilidad, supe aprovecharla. Desde el principio no he escatimado esfuerzo. Me recuerdo también el año 2007, en diciembre, convenciendo al Juli que toreara y que inaugurara esta plaza. Al día siguiente de esta inauguración toreó mano a mano con José Tomás en Barcelona y me supuso una gran dificultad, como digo, convencer al Juli. Pero aquel día para mí fue tremendamente importante porque nos dio también un gran impulso para lo que después hemos conseguido durante tantos años. Los toreros vienen encantados, en cualquier otra plaza me resulta prácticamente imposible, pero como he dicho al principio, que vengan Enrique Ponce, Pablo Hermoso de Mendoza, Diego Ventura,
sí, señor,
o Talavante, a toda esta plaza, desde luego nos tiene que llenar de orgullo y para mí pues que se han cumplido una etapa muy bonita de mi vida, profesional. Esto me ha dado la oportunidad de dar el salto también a otras plazas de más categoría. Y espero que me lleve, si Dios quiere, otros muchos años aquí en Palos de la Frontera, señal de que se están haciendo las cosas bien.
Sí, señor, una plaza que tiene en la retina de muchos aficionados momentos inolvidables, de mucha magia, y esperemos que siga así por muchos años.
Muy bien, gracias.
Bueno, señores, pues ponemos punto final. Muchas gracias a todos y hasta el día del festejo, que empieza a las 6 de la tarde.
6 de la tarde.
Nosotros un pelín antes, en directo desde el Coso del Descubrimiento. Señores, muy buenas tardes y que Dios reparte suerte.
...12 de octubre... Día del Descubrimiento de América, Día de la Hispanidad. Del 12 al 14 de octubre... saborea lo mejor de Palos de la Frontera en la más amplia representación gastronómica de nuestro municipio, en la sexta fiesta de la tapa. Y el 13 de octubre a las 6 de la tarde... en el Coso del Descubrimiento, novena corrida pinzoniana. 6 toros para Antonio Ferrera, El Fandi y David de Miranda. Ayuntamiento de Palos de la Frontera, cuna del descubrimiento de América.